COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Dos y 46 minutos de la tarde, ¿qué tal están? Saludos de Manuel Lobejón. Alberto Sanz está en el control de sonido, en el control de imagen, a través de todas nuestras redes sociales, desde Facebook, desde Instagram y también desde Twitter. Emitimos los deportes de COPE Palencia. Dani Blánquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Manuel, muy bien.
Bueno, vamos a contar lo que ha dado de sí este pasado fin de semana, que se puede resumir pues con cara cruz, porque hubo una cara muy importante que fue la que dio Palencia Cristo Atlético ante un rival que en un principio esperábamos algo más de él, pero también es que no le dejó. Palencia Cristo Atlético le maniató en la jornada de ayer al Naval Carnero y le endosó un 3-0 aquí en la Balastera. La cruz viene por el conjunto de baloncesto, por Ixitxarguer Palencia, que se quedó a un solo punto de conseguir la Copa a Castilla y León, y sobre todo, bueno, pues las sensaciones encontradas vienen en que tuvimos bola para ganar y que no estuvimos especialmente bien en las acciones finales del partido. Tenemos que hablar también de una derrota dolorosa, que es la de Palencia Club de Fútbol, 5-0, cayeron en Guijuelo, es uno de los favoritos al ascenso, y bueno, pues dieron buena muestra de ello en el campo del Guijuelo. Y tenemos que hablar de muchas otras cosas que tienen que ver con el deporte palentino, Dani.
Sí, efectivamente, de esa... Bueno, tenemos tertulia, hoy es lunes de tertulia, hay que analizar todo lo que ha dado de sí ese Palencia Cristo 3, Naval Carnero 0. Tres puntos importantes para salir de esa zona peligrosa. Dan impulso a los de Rubén Gala, que después de tres partidos sin conocer la victoria, pues le viene muy bien esa bombona de oxígeno. Hay que repasar también resultados en el polideportivo. Balonmano Fuentes Carrionas 25, la Asunción Ule Cleva León 20. Y Pizzería Nano Navalopal Talleres Fran 29, Leche Mesenor Balonmano Nava 20. Además, en fútbol sala, Deportil Guardo Fútbol Sala perdió 5-1 ante el Coruso. Y una buena noticia, Manu, por cierto, ya se la adelantábamos el viernes, la árbitra palentina Marta Huerta de Aza, adscrita al comité tinerfeño, hace historia, siendo cuarta árbitra en el Getafe Real Sociedad. Además, formó dentro de ese cuarteto arbitral junto a otra mujer, Guadalupe Porras Ayuso, la primera vez que un cuarteto arbitral en el fútbol español está compuesto por dos hombres y por dos mujeres.
Estuvimos viéndola por la tele, ahí con el cartelón de cuarto árbitro a Marta Huerta de Aza, que bueno, pues es un orgullo para todos los palentinos y para todos el tener una fenómena como ella. Es verdad que está adscrita al colegio tinerfeño, pero bueno, estamos muy orgullosos de ella, de la familia entera de aquí, o sea que es así. Permíteme que haga un apunte antes de hablar de básquet sobre la provincial. Hay de nuevo totum revolutum,
Sí.
Tenemos un comunicado entre manos que han firmado todos los equipos de la provincial de aficionados de aquí de Palencia, excepción del San Telmo y el Guardense, en el que exponen estar en contra de la decisión de Federación de establecer solo un árbitro para dirigir los encuentros en esa categoría. Dicen los clubes que no parece acertada esa decisión debido a la dificultad de arbitrar partidos en esa competición. Esto es antes del fin de semana. Estaban programándolo y bocetando este escrito antes de que llegase el fin de semana. Bueno, pues sepan que ayer un partido de esta liga...
Unión Popular de Palencia y el Palencia Club de Fútbol.
Efectivamente, llegó solo a 20 minutos. El colegiado del encuentro estaba solo y bueno, pues hizo pum y petó, que dice el otro, petó, porque a los 20 minutos pues le dio un vaído, se desmayó y no recordaba ni siquiera que estaba pitando. Venía el muchacho, también hay que decirlo, de arbitrar por la mañana a un división de honor juvenil. Bueno, pues con tan pocos efectivos, pues esto puede pasar, estas claro. cosas pueden pasar. Con estas cosas y además también con las quejas reiteradas de muchos de los clubes por la división de grupos en dos, zona norte y zona sur.
Viene además con el tema también de la jugadora de la CIA, Claudia. Bueno, va a venir el presidente Marcelino Matea Palencia mañana con muchos temas polémicos sobre la mesa y de los que le vamos a preguntar.
A las 6:30 de la tarde va a ser esa reunión y bueno, pues son muchas cosas que repasar. Ahora sí, nos cambiamos y nos vamos a por el básquet, que nos quedamos, como decía yo, a un puntito. ...6-3-6-2... Real Valladolid 63 y Sicharra Palencia 62. Es el final, no lo queríamos contar así, sobre todo porque teníamos, a falta de minuto y pico, sensaciones de que nos lo podíamos llevar.
Sí, bueno, eso fue el domingo. Antes el sábado, por cierto, hay que contarlo, victoria de Sicharra Palencia 80-68 ante Tizona. El domingo, derrota 63-62 ante Real Valladolid, en un partido que se decidió por detalles en los instantes finales del partido y en el que otra vez varios nombres propios volvieron a dar muy buenas sensaciones y a ponernos en perspectiva de lo que podemos ver de ellos durante la liga. Por ejemplo, el escolta Prince Ali, que fue, pese a la derrota de su equipo, MVP de la Copa, logró...
Y esto es difícil de ver, ¿eh?
29
créditos. Que el equipo derrotado aporte MVP es difícil de ver.
Logró 29 créditos de valoración en el partido ante Valladolid. El técnico Pedro Rivero hacía este balance de los dos partidos de la Copa.
Creo que el primer partido estuvimos bien, un momento malo, pero bueno, es donde quisimos. Y en este, pues una primera entrada muy buena, haciendo las cosas que queríamos, y después ellos han impuesto su ritmo físico. Nos han sacado de los sistemas, no hemos sabido jugar a lo que queríamos, y esos dos cuartos han sido claramente de ellos. Y creo que el tercer cuarto nosotros hemos estado muy bien, hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos vuelto a partido, y luego se ha decidido en detalles.
Pues sobre todo ese partido ante Valladolid, detalles de los que hablaba Pedro Rivero. Por ejemplo, esas acciones al final del partido que marcaron quizá la inexperiencia de algunos jugadores jóvenes como Pavelka, que ahí tuvo algún error con el balón en las manos, luego los tiros libres, que ya sabemos, ya venimos contando.
Un hándicap para él.
Que no es su fuerte. Bueno, pues quería quitarle un poquito las culpas, Pedro Rivero, al jugador.
A veces hay que aprender. A todos nos hubiera gustado que metiéramos la última o que le hubieran pitado falta y ganar el partido, porque ganar es divertido, pero a veces hay que aprender cosas y creo que Pavelka ha hecho un trabajazo enorme y el pobre pues se ha puesto nervioso y ha soltado la pelota cuando no tenía que hacerlo. Son 20 años y ha tenido dos tiros libres y una falta de Chumi y les entregamos el partido y no metemos la última. Bueno, pues a veces hay que aprenderlo de esa manera, pero dicho esto no lo digo por reprocharles nada, absolutamente. O sea, lo primero que digo es que Pavelka ha hecho un trabajazo, nos ha llevado ahí junto con Dani y luego pues se ha equivocado el pobre, pero es el momento.
Le quita culpas Pedro Rivera, sí, Pavelka, bueno.
Algo de lo que influyó seguramente sea el cansancio, porque sí. no es muy racional programar dos partidos en dos días cuando tiene muchas más semanas de pretemporada.
Bueno, y hablaba de eso Pedro Rivera, de Pavelka, le quitaba un poco las culpas. Sí que es verdad que tiene 20 años, es un jugador muy joven, pero ahora porque es pretemporada y no pasa nada. Pero sí, te pasa esto en un partido de liga y por mucho que tenga 20 años te da lo mismo. Bueno, pues sobre ese cansancio, dos partidos en dos días, hablaba Pedro Rivero, lo importante es estar para el sábado.
Sin duda había un momento en el que estaban cansados, pero bueno, luego creo que han empujado bien en el final del tercer cuarto y principio del cuarto, y se nota menos. Lo que hay que hacer ahora es recuperarlos mañana tranquilamente, empezar a entrenar el martes, porque el que importa es el sábado.
Muy bien, ¿más cosas que contar de esos partidos?
Pues,
o de...
Sí, pues ese mal porcentaje en triples, 2 de 10 en lanzamientos de 3.
Y eso que quedamos a uno solo, ¿eh? Bueno, pues con un mal día, Palencia le planta cara. O queda muy cerca de Valladolid.
¿Eh? Eso es. Así, ¿no? No preocupa para Pedro Rivero, escuchen.
Bueno, es un mal día. Los otros días hemos estado bien, hemos metido. Creo que hoy hemos tirado solos de los 20. No voy a decir que muchos, pero de los 20 sí que hay 7, 8 o 9 triples. Los veremos que hemos tirado absolutamente solos. Bueno, no entran, pero aún no entrando, vamos a un tanteo abajo y les competimos el partido y lo teníamos para ganarlo. Eso es la parte que saco, que estoy contento por esa parte.
Así que los de Pedro Rivero ya a pensar en el primer partido de liga, que será el próximo sábado ante Club Basket Prat a partir de las 6 y cuarto de la tarde.
Escuchamos a la última valoración del técnico.
Que descansen, que es un poco paliza el jugar un formato de copa dos días seguidos a falta de 5 días para empezar la liga. No creo que sea el mejor formato del mundo, por lo menos para nosotros, nos ha tocado así. Pero bueno, es lo que ha pasado. Y ahora pues a pensar en el Prat y absolutamente en el Prat.
Y eso es lo que podemos contar en cuanto al baloncesto. Cambiamos de balón, nos vamos al fútbol. Tenemos tertulión aquí en la cadena COPE Valencia. Vamos a ir variando, además, se lo saben, de invitados. Y hoy, además, recuperamos al que es piedra angular de este proyecto desde hace muchísimos años. Es un placer, auténtico placer. No saben las ganas que tenía, no lo saben, de verdad que no lo saben, de verle sentado aquí de nuevo a mi izquierda. Don Luis Sierra Mediavilla, ¿qué tal está?
Hola, muy buenas tardes. Estamos estupendamente y encantados de reencontrarnos, que hacía muchísimo tiempo, por los motivos y razones que todos sabemos, esta pandemia que nos ha privado de tantas cosas, y encantado de estar aquí con todos los oyentes de la cadena COPE.
Poco a poco recuperando la normalidad. ¿Quién nos lo iba a decir hace pocas fechas, que estaban las cosas muy mal con aquello de la quinta ola? Digo, esto no se terminará nunca, ¿no? Volveremos otra vez a poder traer gente aquí,
bueno,
a los
parece
estudios.
Que sí, parece que sí.
Parece que sí. Hablamos de ese Palencia Cristo Atlético 3, Navalcarnero 0. Yo lo califico, me lo apunta Dani también además en el guión, que es un buen partido de los de gala. Es verdad que no encontramos el mejor de los rivales, pero también es verdad que le maniató muy bien Palencia Cristo Atlético. Fue capaz, sobre todo, fundamentalmente, no sé si te pareció a ti lo mismo, Luis, Rubén Gala, de conseguir tres objetivos que tenía marcados. El primero, que el equipo no se hiciese tan largo, sobre todo cuando es la fase de recuperación de la pelota, o por lo menos no tan largo como en otras ocasiones. Minimizar, aunque hubo algún error puntual que podía haber penalizado, e incluso pudieron conseguir el tanto del empate en una jugada al final un poco embarullada, pero que podía haber acabado dentro. Y en el tercero, pues que no se notasen los cambios, ¿no? Quería hacer cambios, quería meter a gente que había hecho bien las cosas en la segunda parte, por ejemplo, del partido contra el Móstoles, y no se notó para nada.
Luis. Bueno, yo creo que ya has hecho tú un adelanto y un análisis pormenorizado y exhaustivo, ¿no? Yo creo que aquí hay una cuestión importante. Para conseguir objetivos importantes, ¿por qué no repetir lo mismo? Pasa por hacerte fuerte en casa, y el equipo eso es lo que está haciendo. Es cierto que empezó perdiendo en la anterior victoria, que el otro partido consiguió empatarle en el último momento, pero yo creo que es lo que estoy observando tanto fuera de casa como en casa, que el equipo ha marcado un estilo claro y bien definido. Quiere tener la posesión, ha movido ahí la portería en un momento dado, pero el resto del equipo tiene una idea de jugar el balón desde atrás, de tener un centro del campo acorde con esas señas de identidad que quiere establecer. Es decir, si juegas el balón desde atrás en el centro del campo, tienes que tener buena circulación de balón. Y si tienes gente, buenos peloteros ahí en el juego interior, en el medio campo, tienes que abrir campo, colocar dos extremos, que esos extremos tengan ciertas habilidades en determinadas características, y al final necesitas un referente arriba para la consecución de todos esos propósitos que tienes. Y en ese sentido, creo que el equipo va por buen camino. Me da la sensación que nos falta un poquito afianzar la idea fuera de casa, pero en casa la afición está enchufada y el equipo también, o al menos es lo que yo percibo en estos compases iniciales.
Me quedo con ello, y como esto es tertulia, tenemos que invitar a dos de los que tenemos hoy invitados. Uno de ellos fue jugador del Palencia Club de Fútbol, además es un tipo de fútbol que le encanta ver fútbol en directo y que está cada domingo que puede en el Municipal de La Balastera viendo a Palencia Cristo Atlético, que nosotros, que es Santiago Andrés Tarilonte. Tari, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos a lo largo y tendido de lo que te pareció ayer el partido, y además de un apunte que me diste en el descanso, que me dijiste, yo por aquí lo veo mejor con alguna sustitución, algún cambio en el once. Hablamos también con alguien que lo ve a pie de campo, que es el fotógrafo, vamos a decir,
que
oficial.
Que lo ve y lo inmortaliza.
Eso es José Montalbán. ¿Qué tal estás, José?
Muy buenas.
Bueno, a pie de campo, ¿cómo viste la victoria, José?
Pues perfecta, sobre todo para inmortalizar los tres golazos que conseguimos lograr en la tarde de ayer. Salieron unas fotos espectaculares.
Espectaculares. Y además no tuviste que hacer ninguna foto a la portería nuestra, que eso también es importante.
No, fundamental dejarlo a cero.
Fue el primer partido en el que nos quedamos a cero. Hablamos de esos cambios que hizo no en el dibujo, sino en la alineación Rubén Gala. Hablaba antes de uno de los cambios, el portero. No sé si esto va a ser, os parece, os pregunto, ¿va a ser algo circunstancial? ¿Va a repartir minutos en temporada, a lo mejor? Tres partidos uno, tres partidos otro, cuatro partidos uno, cuatro partidos otro. ¿Tú eres partidario de eso, Luis?
Bueno, yo lo hice el año pasado. Vamos a ver, aquí no hay por qué mantener una fotografía estática, sino que como el fútbol y como la propia vida es dinámica, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que las características y el nivel de los dos porteros es parecido y semejante. ¿Por qué no les va a mover? Va a crear un clima de competencia que es muy interesante en el mundo del fútbol para que ambos estén listos, prestos y dispuestos y haciendo las cosas como lo vienen haciendo, que es de forma muy buena e interesante.
A veces esto tiene doble lectura, porque el ir intercambiando porteros, a veces un portero cuando se asienta, cuando ya comienza...
Ya, pero siendo tan parejo, siendo tan parejo el nivel, no me parece mala medida, porque yo creo que puedes utilizar perfectamente a los dos.
Sí, lo que dices, Dani, está claro que evidentemente puedes parecer lo contrario, pero el problema está que si uno se viene abajo, pues colocas claro al otro y ya está. Aquí algunos si se crece, hay un nivel muy parejo, los jugadores se tienen que adaptar a los nuevos tiempos. Hay que recordar que se hacen 5 cambios y hoy en día tener un 11 me parece que es un error gravísimo. Hay que tener 15-16 titulares. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar esos 5 cambios.
Esas ventanas que hay para realizar cambios. Hablamos de dos cambios precisamente en ese 11 inicial que se tienen que ver con las alas en los laterales. Santiago, ayer hablábamos de la incorporación de Iker, que hizo un buen papel, un chico bueno, pues recién recién llegado del juvenil, que para mí estuvo muy bien, sí, en el lateral, muy bien en el lateral derecho, y luego la incorporación en el izquierdo de Sellés. Venía a sustituir a Gallego, que era el que había estado desempeñando funciones en aquel lateral, y me contaba Santi pues que veía un poco cojo al equipo en las subidas, ¿no?, en las ayudas de ese lateral, y al final salió bien. De hecho, el segundo gol viene de un centro maravilloso de Sellés. Santi.
Sí, bueno, lo que comentamos, yo hablo como aficionado, y bueno, pues cada uno tenemos nuestro punto de vista como aficionado, por supuesto. El entrenador es el que tiene que dar con toda la alineación, ¿no? Entonces yo la verdad que hasta ahora lo que me crujía un poco, como aficionado ya lo digo, es que jugara de lateral izquierdo un diestro, y a la hora de centrar y de llegar por banda, que era más difícil. Y bueno, ayer, curiosamente, jugó un lateral izquierdo zurdo, y uh-huh, creo que se notó para bien.
Sí, Luis,
mi forma de verlo.
¿Tú cómo te planteas eso como entrenador? Uh-huh. Es verdad que ahora mismo se lleva mucho eso de alternar al final, incluso jugar con dos diestros, jugar con dos zurdos en los centrales, esos movimientos en la defensa, que además era el sitio donde tú establecías allí tu sitio en primera cuando jugabas en el Sporting, ¿no? Cuando jugabas.
Sí, bueno, yo soy partidario, ¿sabes?, de que los puestos tienen que cumplir con unas características determinadas, ¿no? Es decir, sobre todo hay que concretar una idea. Si tú juegas muy adelantado, la línea de atrás tiene que ser rápida. Si juegas muy cerrado atrás, lo que hay que dominar es la contundencia y el juego aéreo. Eso, por ejemplo, lo vimos ayer Dani y yo, que estuvimos retransmitiendo el Burgos-Mirandés. El Burgos en el segundo tramo estuvo muy metido atrás. ¿Y qué precisó? Pues de que los centrales tiraran del juego aéreo. Sí. Es decir, dependiendo de las características de los jugadores y de la idea que tú quieras pergeñar, es en base a esa cuestión a la que ahí tienes que colocar a los jugadores. Es decir, por líneas generales, sí, el zurdo natural va a jugar mejor, porque la salida natural es hacia afuera, por la banda no le entra a nadie y siempre va a tener ese plus. Pero si tú buscas una mayor asociación interior y quieres tener posesión, que uno de los laterales tenga la intención y el interés por meterse dentro, va a ayudar a esa asociación interior. Es decir, dependiendo de lo que tú pretendas, es mejor asociar a esas características. De todas formas, yo siempre voy a que los puestos generalmente se desempeñan mejor con unas características y condiciones determinadas. A mí el lateral que tenga velocidad me parece imprescindible e importante. Que tenga ritmo de juego me parece interesante. Que tenga un buen golpeo también me parece interesante. Es decir, vas sumando. Pero lo primordial, como defensa, que tenga buena resistencia, y ya como característica física casi imprescindible, la velocidad también la considero importante.
José Montalbán, hay que decir también que Gallego estuvo muy bien ayer, de hecho consigue uno de los goles, y es el que sirve todas las pelotas paradas, dando una asistencia en un magnífico gol, el tercero del Capi, de Abel.
Sí, total. Es que no, Gallego, bueno, se sacó por así decirlo, así un poco a lo tosco, un chirlazo.
Sí.
Vamos, la colocó en un punto en el que el portero ahí ya no puede hacer nada. Entonces, yo estoy muy contento, ya no solo con Gallego, sino en general con el desempeño del equipo, porque a medida que van pasando los partidos, los jugadores van creciendo y ese crecimiento se ve en el terreno de juego con un dominio absoluto. Entonces, me está gustando mucho el equipo de Rubén Gala y creo que todavía tienen que llegar mejores resultados, y yo creo que el partido del Leganés se puede mostrar ese crecimiento, esa progresión que vemos a lo largo de las semanas.
Sobre todo es una victoria importante, yo creo, para recuperar sensaciones. Al final los números estaban ahí, se había jugado bien, salvo el día de Móstoles, pero los últimos 9 puntos posibles solo se habían sacado 1. Y quizás, claro, ya de hecho Gala, cuando lo entrevistamos el viernes, dejaba caer que al final los resultados mandan y esto puede llevar a hacer cambio. Bueno, pues lo que venimos hablando muchas veces, esto al final es una victoria que refuerza la idea de Rubén Gala y más con la portería
Luis,
cero.
Y lo que decía Luis, ¿no?, que el equipo juega o ha apostado por jugar la pelota desde atrás y con... Lo único que me termina, y pregunto a los tres, lo único que no me termina de cuadrar, y lo dije el otro día también, y que me perdone, porque yo creo que está haciendo muy buen papel en la salida de balón, es que a lo mejor el mediocentro defensivo no es tan defensivo y hay algunas veces que tiene que ser más contundente.
Ya, pero aquí es lo que hemos comentado anteriormente. Si haces una apuesta, la haces con todas las consecuencias. Claro, todos queremos al gran Busquets, a un Busquets de hace 4 años, que defiende de maravilla y luego le da un sentido al juego tremendo. Pero lo que no puedes hacer es querer jugar el balón desde atrás y no tener buena circulación en el medio. Entonces, bueno, habrá que compensarlo de alguna u otra forma, esos balances defensivos que son convenientes, pero que tenga buen manejo de balón el medio centro, si sacas el balón desde atrás, es fundamental, bajo mi punto de vista.
Santi, como aficionado, ¿a ti te gusta el fútbol que hace Palencia Cristo Atlético?
Sí, la verdad que sí, que se está notando que están haciendo. Ayer la verdad que fue el mejor partido que jugaron, hicieron muy buen partido y bueno, pues la verdad que poco a poco va encontrando su equipo Gala. Yo creo que poco a poco irá haciendo los retoques. Ayer, lo que hemos hablado antes, los dos laterales para mí fueron de lo mejor, sobre todo Iker en la primera parte y Sellés. Y luego, bueno, Gallego, que es un jugador de superior categoría, que yo la verdad que no sé cómo ha venido de Unionistas hacia aquí, por así decirlo, que ha bajado una categoría. Pero bueno, para mí es un gran jugador, entonces yo creo que el equipo está funcionando. Y sí, lo que decir lo mismo que has dicho tú. Ahí en el medio del campo nos falta igual un poquito de más de consistencia, de más pierna dura. Pero bueno, poco a poco se irá cogiendo. Sí. Y el equipo pues irá para adelante.
Y ya estamos viendo.
Y aprovechando, quería aprovechar ya esto para decir un poco, animar un poco a la gente, que la verdad que se está viendo buenos partidos y falta un poquito de afición. Yo no sé, intentar un poco a ver cómo la gente que se anime un poco a apoyar al equipo, que es el que representa ahora mismo a la provincia en mayor categoría. Y bueno, que la verdad que están haciendo las cosas muy bien. Intentar que el equipo pues vaya para adelante.
Es la diatriba de otros años. Yo ayer me sorprendió, y para bien además, ver a mucha gente que hacía mucho tiempo que no veía en el fútbol.
Sí.
Aficionados de toda la vida de Palencia, Club de Fútbol, o del Club de Fútbol Palencia. Yo, en serio, me sorprendió y muy muy gratamente. José, a ti el equipo te gusta cómo juega, ¿no? Mejor esto que estar viendo zurriagazos y intentando seguir con la cámara el balón por los aires.
Hombre, es bonito el juego que propone el Palencia Cristo Atlético, porque no es como, por ejemplo, el juego que vimos de la Darby, que son balones largos, donde no se prima la posesión del balón, y creo que es un fútbol atractivo en el cual todos los jugadores participan, y creo que, bueno, ayer vimos que se alcanzó el culmen del fútbol que propone Gala, fútbol vistoso, combinativo, y que creo que este año nos va a dar un buen espectáculo, así que muy contento.
Sobre todo es entretenido para el espectador, que a veces es lo que se necesita, ¿no? Enganchar a la gente que no ha ido habitualmente a ver al Palencia Cristo, que se engancha este año, y creo que lo principal es que vaya y se divierta, más allá de ganar o perder. Yo creo que si el equipo propone un juego vistoso y ya los resultados acompañan, que
hombre,
sería
yo,
el culmen perfecto.
Yo considero que el que haya ido, por ejemplo, ayer y hacía tiempo que no pasara, que no pisara por la balastera, tiene muchas opciones el club de que vuelva otro día.
Yo, por enriquecer un poquito más el debate, voy a disentir un poquito de vosotros en el sentido, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero también quiero decir yo que lo mayor en el fútbol, en el deporte, en la vida, vamos, en la vida no, pero en el deporte, lo mayor es ganar y lo menor es jugar bien o mal, esto hay que reconocerlo. ¿Cómo acudiría más público a la balastera? ¿Jugando bien, como por ejemplo ayer, o ganando y estando el equipo primero? Yo creo que estando el equipo primero con opciones de playoff. La gente
ahí tenemos,
le pone...
Tenemos la disyuntiva de decir, aquel equipo, por ejemplo, de Segunda División B con Alfonso del Barrio, 0-1, 1-0, 0-1, 1-0, récord en primera vuelta, me parece que fueron 45 puntos en primera vuelta.
44 puntos o 45, sí.
O sea, claro, lo que pasa es que a lo mejor es tirar mucho la goma. Yo os pregunto a los tres, ¿con qué os quedáis? Estamos ahora mismo con 7 puntos. Estamos en el medio de la tabla. Tenemos el playoff a 1 con 8, es verdad que hay una igualdad tremenda en el grupo. Y tenemos el descenso a 5. ¿Hacia dónde miramos? ¿Hacia arriba o hacia abajo, Luis?
Tenemos el descenso a 2.
A 2, perdón.
A 2. Yo soy partidario, hay que ser optimista. Siempre el vaso medio lleno que medio vacío. Hay que mirar hacia arriba. Y es que se ha hecho un buen equipo. Yo lo vengo diciendo aquí desde estos micrófonos de la cadena COPE. Las tres últimas temporadas a mí me han gustado los equipos que ha confeccionado el Cristo. Yo siempre, digamos, he visto un objetivo mayor del que inicialmente igual se hubieran establecido. A mí me están gustando la confección de las plantillas que se están haciendo, y lo que he visto en la presente me alberga esperanzas de que el equipo va a estar en buena línea, que nos va a dar buenas alegrías y que podemos conseguir las cosas. Hay que mirar hacia arriba.
José, ¿tú qué miras? ¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia el primero que tiene 10 y tiene solo 3 más que nosotros?
Yo creo que hay que ser realistas y hay que ver que en la clasificación tienes abajo el Pontevedra, el Salamanca, que son equipos que tienen un presupuesto muy potente y que al fin y al cabo van a terminar por funcionar. Creo que hay que ser realistas, tener en cuenta las capacidades del club, y lo primero creo que hay que fundamentalmente conseguir la salvación, la permanencia, estar a mitad de tabla y ya luego, ¿por qué no soñar? Pero lo primero, el objetivo, que es lograr la permanencia en esta nueva segunda red.
José Montalbán es precavido, es que, vamos a decir así, es precavido.
Es que lo bueno de esta categoría es que, ya lo comentábamos antes de que iniciara, más de la mitad de los equipos son recién ascendidos que venían en la misma situación que el Palencia Cristo. El Palencia Cristo, si confecciona un buen equipo como lo ha hecho, uh-huh, y confecciona un buen proyecto, si le salen los resultados, se puede meter en la parte alta. Y estamos viendo que hay una igualdad tremenda y que, por ejemplo, equipos históricos como el Coruso, que a priori son los que deberían estar arriba, están abajo. Por ejemplo,
último,
Pontevedra,
último,
por ejemplo,
último, sí.
Salamanca. Es tremenda la igualdad y es que hay muchos equipos en la misma situación que el Palencia Cristo, que a pesar de ser recién ascendido, está en la misma situación que ellos.
Sí, pero el Coruso, por ejemplo, que le has comentado tú, es un equipo humilde que siempre será humilde. Nosotros hemos sido humildes, seguramente que sigamos siendo humildes, pero aquí yo veo un estadio que perfectamente puede albergar acontecimientos de primera división. Vamos, no quiero tampoco lanzar las campanas al vuelo,
sí,
pero quiero decir,
sí, que es capital de
que te
provincia.
Dan unas, tienes unas posibilidades en función de la ciudad, en función del estadio. Coruso, pues con todos los respetos hacia ese equipo, no lo va a conseguir. Nosotros, yo creo que tenemos que aspirar a cosas importantes. Ese es mi pensamiento y es evidentemente el que estoy exponiendo.
Santiago, ¿tú qué opinas? ¿Para arriba o para abajo?
Vamos a ver, yo pienso que hay que ser un poco precavidos, no lanzar las campanas al vuelo, que hemos ganado ayer 3-0. Pero no hemos conseguido nada. Yo he visto los dos partidos que han jugado fuera de casa y hemos competido a ratos. Entonces, no hay que lanzar las campanas al vuelo, hay que hacerse fuertes en casa, ir sumando puntos y el tiempo dará y quitará razones. Ahora mismo hay que pensar, por supuesto, en salvar, no pensar en nada. El 3-0 de ayer también es muy bueno porque el Navalcarnero estará peleando como nosotros por no descender y el Golaveras después al final de temporada te puede salvar.
Sí.
Entonces hay que ir pasito a pasito, esperar a que se cumplan 10 jornadas. Yo tuve un buen entrenador, que siempre decía, dice, aquí, de la décima jornada te puede marcar un poco. Tú puedes empezar un poco bien, un poco mal. Han empezado mal el Pontevedra, el Coruso, el Salamanca. Esos equipos van a tirar para arriba, seguro. Hay que pensar en dejar 6 equipos por debajo, porque bajan 5 y el 6º promociona, ¿no?
Sí,
entonces, ahí hay que ser, yo para mí hay que ser precavidos y no hemos hecho nada todavía. O sea, hay que pelear mucho y seguir peleando, ganando en casa y fuera, pues intentar a ver rascar. A ver qué tal se nos da el sábado el Leganés, que es un filial, que intentará jugar como nosotros y a ver qué pasa. Y luego el siguiente partido en casa.
Voy a plantear un debate. ¿Arriba Frodo o Jesús Torres? Creo que el otro día se vio claro que en la segunda parte entró Frodo y mejoró el equipo y ya apostó por el Rubén Gara en el último partido.
Yo,
titular.
Yo soy de 9 y me parece que Tari también va a ser de 9. A mí me gusta, sí. Frodo. A mí me gusta Frodo.
Sí, yo más Frodo. A mí me gusta más Frodo.
Bueno,
ahora ha tenido menos participación, igual algún día que se ha jugado menos, pero para mí me gusta más, pero bueno, para el gusto están los colores y el que manda es Gala, que es el entrenador.
A mí me gusta.
Y va a haber partidos para los dos, ¿eh? Va a haber partidos para los dos.
Efectivamente, a mí me gustan los dos. Aquí, ¿por qué vamos a tirar uno por los suelos para glorificar
no,
a
no,
otro?
No, lo estoy diciendo eso. Digo que, por ejemplo, se dio titulares a Frodo en el primer partido porque marcó 2 goles, su aldea, y hizo un partido extraordinario, pero ayer me parece que se faja muy bien. Está peleándose él solo con los dos centrales y es capaz de retener pelota y en algunos momentos determinados del partido sostener al equipo cuando hay que hacer a lo mejor un pase un poquito más largo de lo que nos tiene acostumbrados el
si es que les vas a utilizar en todos los partidos prácticamente a los dos, ¿no? Yo creo que Torres cuando ha jugado muy bien y eso es una gran noticia, que estemos dudando entre si poner al uno o al otro. Vosotros ponéis a ese y yo si pudiera pondría a los dos.
Habrá algún partido que tendrá que jugar con dos delanteros también, yo creo que puede haber partidos también para jugar con los dos.
¿Creéis que tiene planteado Rubén Gala, más allá del sistema que ha venido utilizando, puede haber algún partido en el que se plantee cambiar el sistema o va a ser fiel hasta que llegue un resultado muy malo o llegue una racha muy mala?
Bajo mi punto de vista tiene que tener trabajado 2 o 3 sistemas. El fútbol moderno es el que es, los scoutings son muy grandes y muy severos y muy exhaustivos y si al final solamente te ciñes a un único esquema, entiendo que estás equivocado justamente por eso, por el estudio que hay, ven dónde te pueden romper las costuras y entonces a partir de ahí vas a tener dificultades. Por lo tanto, 2 o 3 sistemas de juego, 14, 15, 16 titulares, porque de esa forma puedes diversificar y variar, que es imprescindible el realizar eso, siempre evidentemente es la opinión personal.
José, ¿tú qué prefieres? ¿Un tío que tenga más cuerpo ahí en el 9 o un tío que sea un falso 9?
Yo prefiero un 9-9, vamos, que te pelee todas las pelotas, que estés siempre ahí, vamos, yo estoy muy contento con el sistema de Frodo titular, vamos, creo que recordemos que viene de marcar 10 goles el año, la temporada pasada con el Mirandés.
Y terminar como un tiro, además, sí, terminar la temporada como un tiro.
Hay que darle esa continuidad, esa oportunidad de seguir progresando y creo que Jesús, creo que está en un segundo plano como revulsivo, alguien que puede desequilibrar en un momento del partido, pero creo, para mí, su aldea creo que puede aportar mucho más porque en teoría tiene como un poquito más de veteranía respecto a Jesús, pero vamos, la posición de delantero creo que está bien cubierta.
Eso es una cosa importante, ¿eh? Sí. Está bien cubierta porque tienes las dos alternativas y en algún partido lo puedes cambiar perfectamente.
Y ¿no? Que si te falla el 9 estás perdido en este fútbol moderno.
Sí, desde luego, tienes que pasar por no encajar para sumar uno y luego pues eso.
Pero construir el equipo desde atrás para adelante. Mejor,
sí, eso es. Bueno, pues oye, que nos hemos quedado sin tiempo, que son y cuarto ya. Luis Sierra, gracias por venir.
Ha sido un placer, como siempre.
Te hemos vuelto a secuestrar aquí en Cope Palencia. Escucha, te hemos prestado, que sepan los de Burgos, que te hemos prestado, que es un préstamo esto.
Eso ya se lo he dejado.
Lo hemos llevado ya.
Es
un préstamo, bueno. porque aquí el colega trabaja allí contra los partidos del Burgos, pero si no, no sabía, no sé yo si se lo hubiéramos dejado o no se lo hubiéramos dejado.
Estamos encantados allí en Cope Burgos también.
Santiago Andrés Talilonte, gracias por su tiempo.
Nada, muchas gracias a vosotros, es un placer haber estado ahí opinando un poco sobre fútbol.
José Montalbán, gracias por estar con nosotros y a seguir haciendo buenas fotos.
Muchas gracias, un placer.
Y tenemos que despedirnos, Daniel, porque son y cuarto.
Hasta mañana, mañana más. Habrá que hablar largo y tendido. Tendremos protagonistas, seguro.
Sí. Escucha, mañana hay que repasar esta historia de lo de los árbitros en la provincial y la venida del señor Maté, que tiene frentes abiertos por doquier.
Por todos lados, ¿eh?
Por doquier. Mañana lo contaremos.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.